RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Academia en la Nube, un programa de la Universidad Nacional abierta y a distancia UNAD a través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia Orinoquia, con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, zona Amazonia Orinoquia. Con mucho gusto les acompaña Henry Mancera Prieto, comunicador social egresado de la UNAD. Hoy tenemos varios invitados. Se ha realizado en la zona Amazonia Orinoquia el noveno simposio de investigación formativa fomentando el emprendimiento y la cultura investigativa. Hemos invitado en esta primera parte a la doctora Blanca Teresa Alvarado para que nos cuente sobre cuáles son los avances en este proceso de investigación aquí en la zona Amazonia Orinoquia. Bienvenida, Blanca Teresa Alvarado.
Doctor Henry, creo que es importante que desde la universidad, la UNAD, nos pensemos y reflexionemos en lo que implica la investigación para el desarrollo social, económico, productivo, incluso político de nuestra zona Amazonía Orinoquía. Creo que para dar respuesta a su inquietud o a su pregunta mejor, es importante decir que hace 10 años en la UNAD poco teníamos o poca idea teníamos de la investigación. Nuestros simposios de investigación, nuestros encuentros de investigación nos han llevado a pensar un poco más lo que significa el conocimiento desde la investigación, tanto en la investigación formativa como en la investigación disciplinar. Por ello hemos participado muy activamente en la conformación de semilleros de investigación de la universidad. Hemos también trabajado mucho para conformar los grupos de investigación. Estamos en este momento en una tarea dura de pensarnos en cómo ser reconocidos por los nuevos marcos de medición de conciencias. Y pues nos estamos proponiendo acciones para este año, organizar algunas agendas que nos permitan articular toda esta historia o toda esta experiencia investigativa y lograr ese sueño de ser reconocidos también en la región como investigadores o como científicos en las distintas áreas del conocimiento. Y desde las escuelas que en este momento tiene la universidad en nuestra zona.
Doctora Blanca Teresa, hablando sobre la escuela donde usted hace parte, Escuela de Ciencias de la Educación, ¿cómo avanzan allí los semilleros de investigación?
Bueno, mi escuela fue una de las primeras que inició el trabajo y la conformación de los semilleros de investigación. Conformamos 3 semilleros de investigación con las etnias Achagua y Sicuani, y producto de estas iniciativas hemos llevado a cabo algunos ejercicios y hemos participado en algunas convocatorias, de las cuales pues obviamente hemos clasificado para contarle pues a ustedes. Pues bueno, en los 2 últimos años hemos estado un poco quietos porque hemos hecho más investigación disciplinar en todo lo que tiene que ver con el campo de la investigación educativa para pueblos indígenas en los marcos interculturales.
Hablemos algo sobre ese trabajo que viene realizando con esa comunidad indígena. Usted prácticamente llega a estas comunidades y la gente la quiere bastante por el trabajo que usted viene haciendo con ellos.
Bueno, yo creo que me identifico mucho con los problemas educativos, sociales y culturales y del territorio que viven hoy las comunidades indígenas, y obviamente eso hace que las puertas de sus problemas, las puertas de sus territorios se abran para que a través mío la universidad pueda expresar y pueda ser vocera también de toda su problemática y a su vez gestora y promotora de soluciones, como lo hemos venido haciendo a través del proyecto educativo comunitario, del cual pues hablaremos más adelante.
¿Las comunidades indígenas sí son accesibles a este proceso que realiza la universidad?
Yo creo que sí. Si no fueran accesibles o asequibles, nosotros no estaríamos trabajando con ellas ni hubiésemos de ninguna manera iniciado un proceso de profesionalización como lo estamos haciendo, y no tuviésemos como 2 grupos de estudiantes que están trabajando en esta dirección para fortalecer todo lo que es su sistema educativo propio.
¿Se cumple un sueño, doctora, o falta mucho trabajo todavía con estas comunidades indígenas que están prácticamente en esta parte del departamento de Meta, como es el municipio de Puerto Gaitán?
Yo creo que de alguna manera va en camino de realización ese sueño. Mi sueño es que los indígenas puedan ser autónomos en su proceso educativo, y creo que los avances que hemos hecho, el ejercicio que hemos desarrollado, mi experiencia de trabajo con ellos, mi diálogo horizontal con ellos, están encaminados a que se cumpla este sueño, y hasta este momento creo que vamos por buenos pasos. Aunque ellos no hacen un discurso como se espera, de que los indígenas hagan un discurso institucional, yo creo que de alguna manera silenciosa y como a prueba de resistencia, ellos están liderando sus propios procesos educativos, pequeños, iniciativas, y la sociedad tiene que empezar a confiar en ellos. Tenemos que empezar no a criticarlos ni a desmotivarlos, sino todo lo contrario, a mirar qué es lo que podemos hacer con ellos, qué es lo que podemos hacer de manera compartida. Y en esta tarea, la universidad, la Escuela de Ciencias de la Educación, le hizo una apuesta, porque es muy fácil asumir una actitud de crítica ante las acciones que hace otro, pero muy difícil reconocernos en la otredad, en la diferencia y en los propios biorritmos y dinámicas de cada grupo y de cada ser humano. Y esto hace que nos ubiquemos siempre desde nuestras posturas y en una actitud de deslegitimación de lo que ha sido una cultura de siglos con arraigo en un territorio que tenemos que empezar a valorar y a entender. ¿Quién de nosotros ha sido capaz de vivir por más de 500 o 600 años en un territorio inhóspito como la altillanura, como los llanos orientales, como las selvas? ¿Sí? Y esto lo tenemos que valorar, esto lo tenemos que entender, esto lo tenemos que analizar día a día en nuestro ejercicio académico y de investigación, como lo estamos haciendo en este simposio, como lo hicimos en sus reflexiones compartidas cuando iniciamos nuestros eventos de investigación en Leticia, en Yopal, en distintos centros de nuestra universidad, porque es así que aprendemos a reconocer conocimientos, es así que aprendemos a reconocer saberes, y es así que tiene que crecer. Y digo que tiene porque es un imperativo. El conocimiento no viene de una sola cultura, de un solo modelo, sino que el conocimiento se articula a las vivencias y a cómo las comunidades logran desarrollar prácticas que les permiten permanecer en el tiempo, reproducirse, reproducir su alimento, sus técnicas de trabajo, su organización social, sus procesos educativos. Es decir, es muy complejo hablar de conocimiento y sobre todo hablar de ciencia, y hoy pues tenemos que de alguna manera entrar en un diálogo de saberes y en un diálogo de investigación interdisciplinar.
¿Qué comunidades indígenas le faltaría a usted por visitar, por llegarle con todo ese trabajo?
Bueno, yo de alguna manera debo expresar que mi cultura, o mejor, la cultura más cercana de las comunidades indígenas ha sido la Sicuani. Tal vez porque son la mayoría en la Orinoquía, pero no por ser mayoría podemos decir que son como los menos vulnerables. Todo lo contrario, creo que el hecho de ser mayoría a veces los vuelve más vulnerables por exceso de confianza. He llegado a los Curripaco, a los Puinabe, a los Achagua, bueno, a distintas etnias. Si la Orinoquía y la Amazonía colombiana son el 64% del total de las etnias y yo apenas he llegado al 3%, imagínate cuánto camino me falta por recorrer y cuánto camino le falta por recorrer a la universidad para lograr decir que ha sido exitosa en su proceso de universalización de la educación y en su proceso de conocimiento de esta megadiversidad cultural que tenemos en nuestra región Amazonía-Orinoquía.
¿Ya aprendió el lenguaje de la comunidad indígena?
No, creo que ha sido un poco difícil, he sido una necia frente al tema del bilingüismo. Y ese es algo digno de admirar en ellos. He aprendido algunas palabritas que pues son insignificantes comparado con este lenguaje que ellos han construido por cientos de años y que les ha permitido establecer una comunicación y mantener viva su cultura.
Por ejemplo, ya para despedirnos de esas palabritas que usted ha aprendido, el mensaje para ellos.
No, muy difícil darles un mensaje en lengua, porque sería tanto como usurpar sus propias formas de comunicación y decir algo que no sería entendible para ellos. Pero desde mi lengua, que no es mi lengua, pero pues la adoptamos como mestizos, pues de verdad darle las gracias por ese pensamiento tan arraigado como defensores y cuidadores del territorio y por la defensa de su territorio.
Muchas gracias a la doctora Blanca Teresa Alvarado por estar a esta hora aquí en el programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Vamos a unos mensajes institucionales y ya retornamos a este su espacio, La Academia en la Nube.
Economía en breve. un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Retornamos al espacio de la Academia La Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en este noveno simposio de investigación formativa, fomentando el emprendimiento y la cultura investigativa. Resultado de investigación de estudiantes. En esa oportunidad invitamos a estudiantes de psicología. Ellos han sustentado la caracterización programas de promoción y prevención en el uso de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas adscritas a los UDL de la ciudad de Villavicencio. Vamos a iniciar. Son cuatro estudiantes como opción de grado han presentado este trabajo. Tenemos a Franci Rodríguez. Bienvenida al programa La Academia en la Nube.
Me siento muy contenta y muy motivada de estar acá en la universidad sustentando nuestra investigación de la caracterización de los programas de promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Nuestra investigación consistía en caracterizar los programas de las instituciones educativas adscritas a los UDLs del 1 al 9 de la ciudad de Villavicencio. Las instituciones educativas son 138, tomamos una muestra de 60. Y las instituciones a las que pudimos realizar nuestra entrevista fueron 55 instituciones.
¿Este trabajo que ustedes han realizado, en qué tiempo este trabajo investigativo?
6 meses.
Ahora tenemos otra de las invitadas en este espacio, la Academia en la Nube, otra de las integrantes de este grupo que a propósito fue felicitado por la directora de la UNAD, por la ingeniera Diana Cardona, quien estuvo mucho tiempo aquí en la zona Amazonia Orinoquia. Y también pues la admiración de los que están aquí en el auditorio de este trabajo que han realizado estos estudiantes. Viviana Amézquita, que ha sustentado este trabajo como opción de grado aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. ¿Difícil hacer este trabajo investigativo en las instituciones educativas de Villavicencio?
Sí, señor, un poquito, porque se complican las cosas cuando no se cuentan con los medios y las personas adecuadas para los permisos, porque como se sabe, las instituciones educativas, para poder ingresar a ellas se debe contar con los permisos requeridos, pero gracias a Dios contamos con el apoyo del doctor Walter Kor, que es la persona que nos hizo un acercamiento con el secretario de Educación, y el secretario de Educación Municipal nos dio la viabilidad del proyecto, la entrada a los colegios, solicitó que nos colaboraran con todo eso.
El resultado que ustedes han mostrado aquí en este de simposio, ¿es preocupante o es normal lo que ustedes esperaban?
No, es preocupante. Los resultados, ya de cierta manera nosotros esperábamos esta situación, porque pues el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Villavicencio ha subido enormemente. Lo que nosotros queríamos saber era nuestros programas que se están manejando en los colegios, cómo mitigan, ¿sí?, de cierta manera, o cómo le dan esas bases a esos estudiantes para que afronten estas situaciones. Entonces, nosotros lo que esperábamos, nosotros, que en cierta medida quedamos sorprendidos, porque sí hay instituciones donde las cuales manejan el conocimiento, que tienen, están interesados, no son apáticos a que estas actividades no se lleven a cabo.
Bueno, muchas gracias a Viviana por estar aquí en el programa La Academia en la Nube, y contamos con otra de las integrantes de este grupo que ha hecho la sustentación de ese trabajo como opción de grado, caracterización, programas de promoción y prevención. Ahora tenemos a Gladys Angélica Parrado Lara. Bienvenida al programa La Academia en la Nube. Reiteramos las felicitaciones porque estar al frente de un público, aunque ustedes hicieron un trabajo magnífico, pero siempre estar al frente de un público pues hace que el temor, las preguntas y todo eso, de pronto algo se olvide, pero ustedes al contrario salieron exitosos en esta sustentación. ¿Entre qué edades oscilan este trabajo que ustedes hicieron? La preocupación de los docentes, de estos jóvenes que pues prácticamente están haciendo este consumo.
Bueno, la preocupación va desde el preescolar hasta el grado 11. Definitivamente es una problemática que ya está quejando a todos, a toda la comunidad educativa. La idea pues de este trabajo también era conocer cómo estos programas están participando en la educación de los niños desde el preescolar, cómo a los niños desde el preescolar se les está fomentando esa promoción y esa prevención en el uso de sustancias psicoactivas, cómo se promociona esos autocuidados en ellos, la salud, cómo se promociona en ellos pues la prevención en el uso de las sustancias psicoactivas. Entonces se maneja la comunidad desde los niños de 4 o 5 años hasta los jóvenes de 11, que hablamos 16, 17 años.
Como estudiantes de la UNAD, ¿qué les dejan ustedes a estas instituciones de este trabajo? ¿Qué recomendaciones le han hecho a los docentes, psicólogos que trabajan allí?
Bueno, primero hacer una evaluación pues más rigurosa de los contenidos de los programas. Si bien es cierto, ellos están manejando unos programas transversales y los están articulando a su currículum, también se necesita que ellos sean más continuos en esa periodicidad con la que están haciendo esos programas. También pues contar, es cierto que ellos no cuentan con muchas ayudas y también eso es otro factor que influye demasiado. Por eso les pedimos también a las autoridades pues locales, gubernamentales, que apoyen y sean un apoyo interinstitucional a estas comunidades educativas que de verdad lo necesitan para desarrollar sus programas de promoción y prevención.
Cuando uno llega a una institución o a otra entidad que no sea educativa, pues se siente orgulloso de ser unadista. Ustedes como estudiantes, ¿cómo se sentían estar al frente de todo este público, toda esta comunidad estudiantil?
Bueno, pues tuvimos una recepción muy bonita de parte de los docentes orientadores y de las comunidades educativas. La UNAD es una universidad que ha tomado bastante fuerza y bastante reconocimiento, no solo en Villavicencio, sino a nivel del país. Entonces, estamos siendo reconocidos ante las demás universidades, ante los otros gremios, ante los otros compañeros psicólogos. Nos sentimos muy bien, fuimos muy apoyados, muy bien recibidos por las comunidades educativas y pues igual hasta por el secretario de Educación, que nos colaboró de una manera enorme y espera demasiado y espera mucho pues de este proyecto de investigación.
Muchas gracias a nuestra compañera Gladys Angélica Parrado Lara y el único hombre del grupo. Lo dejamos de último y aquí en la lista está de primeras, pero bueno, primero las damas. Y hombre, Julio González, felicitaciones para usted también por ese trabajo que han realizado. Para usted como psicólogo, porque este es el trabajo que ustedes han presentado como opción de grado. ¿Qué experiencia le deja?
Muy buenas. Experiencia como tal, la sensibilidad con la que se desarrolla este trabajo. Primera vez desarrollé un trabajo investigativo. No teníamos la experiencia, no teníamos el conocimiento muy claro y sencillamente pues nos enriqueció a nivel intelectual, académico, y seguidamente pues la experiencia de haber estado en cada colegio, en cada lugar, y profesionalmente pues nos deja una gran enseñanza desde el punto de vista social, que es a donde apunta nuestra universidad.
Este trabajo investigativo que ustedes han realizado, ¿va a quedar en la Secretaría de Educación del municipio de Villavicencio, donde ustedes han hecho este estudio?
Sí, la idea es socializarlo a nivel de la Secretaría de Educación Municipal y asimismo en cada una de las instituciones. La misma Secretaría se encargará de distribuirlo y de evaluarlo y asimismo pues distribuirlo como tal en cada institución educativa.
Yo recuerdo hace muchos años cuando presentamos el proyecto de grado, la idea de la universidad es que este proyecto no quede ahí tan pronto una vez se gradúe el estudiante. El estudiante que se gradúe presentó su proyecto de grado y es hacerle un seguimiento para que este proyecto aterrizarlo y ojalá que, hombre, que no se quede en el limbo. ¿Ese trabajo lo van a continuar ustedes?
Correcto, la idea es dejar unas bases aquí para que posteriormente otros compañeros que vienen de semestres anteriores continúen con esa segunda fase, que es la de la evaluación y el seguimiento. En ese sentido, pues vamos a estar apoyándolos como futuros, como compañeros de unadistas. Vamos a acompañarlos en ese proceso de investigación sobre la evaluación y el seguimiento a esos programas.
Julio, Alexander González Ruiz, muchas gracias por estar aquí en la Academia de la Nube y reiteramos las felicitaciones para ustedes.
Muchas gracias y a toda la universidad y a los docentes, a sus directivos, muchas gracias por esta formación y por este momento que nos dan en nuestras vidas.
Son estudiantes del programa de psicología, Julio Alexander González Ruiz, Gladys Angélica Parrado Lara, Franci Julia Rodríguez y Vivian Amezquita Borrero, quienes han estado aquí en el programa La Academia en la Nube. Vamos a unos mensajes institucionales y ya retornamos para el cierre de este espacio, La Academia en la Nube, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, aquí desde la zona Amazonia Orinoquia, a través de Radio UNAD Virtual.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Con el apoyo de CIC Radio.
Continuamos en el espacio La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en este noveno simposio de investigación formativa que se ha realizado en la zona Amazonia Orinoquia. Ya para cerrar ese espacio hemos invitado a la ingeniera Diana Cardona Román, quien trabajó aquí en la UNAD en la zona Amazonia Orinoquia como líder de investigación, y pues su señora madre pues también es egresada, administradora de empresas aquí de la UNAD. Ingeniera, bienvenida nuevamente a su casa. Ahora está radicada en la ciudad de Bogotá, pero ha venido a participar con nosotros, a darnos a conocer sobre las experiencias que ha vivido y el tema que trabajó, la importancia de la investigación en la educación superior. Hablemos sobre el tema, ingeniera Diana.
Muchas gracias, Henry, por la bienvenida, y muy contenta por estar aquí nuevamente en la UNAD, en este caso como invitada especial, y viendo los resultados de este simposio de investigación. El tema de la importancia de la investigación en la educación superior radica en el tema de la investigación formativa, que es un proceso en el cual se lleva a cabo en el aula de clase y son los docentes los motivadores de esta investigación. No obstante, los estudiantes como actores principales del proceso son quienes realizan la investigación, quienes resuelven problemas, quienes identifican esas necesidades de su contexto y las plasman, las resuelven a partir de todas estas experiencias teóricas y académicas que han vivido en la universidad.
Usted pudo participar el último día, fueron dos días de este seminario. Estos trabajos, los resultados de investigación, ¿qué concepto le merecen lo que han realizado los estudiantes como opción de grado?
Inicialmente son unos trabajos que revisten de calidad, se ha mejorado frente a este aspecto, pero hay que seguir trabajando en el mismo. Otra de las características que se reflejan de este proceso de investigación formativa es la seguridad con la cual los estudiantes enfrentan un público y un escenario en el cual son capaces de contar esas experiencias y de contar esos resultados de investigación que son evidentes en este simposio. Así que en este segundo día de presentaciones, los trabajos han sido realmente relevantes, la interdisciplinariedad de ellos y de cada uno de los presentadores refleja que se ha trabajado y que el SEAD Acacías realmente ha venido reformando y ha venido siendo más rigurosos en el proceso de investigación formativa.
Ingeniera Diana Cardona, ¿somos dados a investigar o los colombianos somos flojos aún todavía para hacer estos procesos de investigación de formación?
Es una pregunta importante, toda vez que existen diferentes disciplinas y diferentes formas de abordar problemas. Estas características de investigación, no todas las personas están capacitadas para ello. No obstante, en Colombia, muchas personas que están tomando esta línea de la investigación para poder resolver esos problemas que enfrentan en su comunidad, por eso existe una población muy pequeña que está abordando esta línea para poder resolver estos problemas que se encuentran en el contexto. Es decir, todos los colombianos somos personas de un gran corazón y con capacidad de resolver las cosas. Las diferencias que se pueden encontrar frente a otros aspectos o frente a otras culturas de investigación realmente es en sí en su cultura, más no en sus ganas de investigar y resolver problemas del contexto. ¿Qué faltaría en Colombia? Que haya un proceso un poco más riguroso, y no solamente riguroso en su hacer, sino en su divulgación, porque los colombianos hacemos investigación y lo único que nos falta es sistematizarla, escribirla, publicarla y socializarla para dar a conocer esos resultados.
Pues bien, mensaje que de una experta, es magíster, está también estudiando un doctorado y ha sido una experiencia muy grande la que nos ha dejado en este simposio la ingeniera Diana Cardona, que aunque no es egresada, pero la sentimos como si lo fuese, porque esa semilla que ha dejado aquí en la UNAD, pues es la que prácticamente ha formado a la mayor parte de los estudiantes, porque fue la primera persona que impulsó estos simposios, ingeniera.
Así es, muchísimas gracias, Henry, por ese reconocimiento. En efecto, esto surgió como una idea de dinamizar y socializar la investigación que se estaban haciendo a través de los cursos de línea investigativa en el CEAT Acacías. Por tanto, esto inició cerca del año 2009, mal no recuerdo, cuando realizamos el primer simposio de investigación, y los resultados en ese momento fueron de bastante motivación y expectativa. A medida del tiempo, unos de esos resultados pues fueron muy buenos y otros decrecieron. No obstante, este simposio de investigación ha dado un vuelco, es decir, se ha transformado y ha permitido que el simposio como tal trascienda las fronteras del CEAT Acacías para los demás departamentos que componen la zona Amazonía Orinoquía.
Ingeniera, felicitaciones y agradeciendo por estar aquí en el programa La Academia en la Nube y por haber estado en esta su casa, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
Muchísimas gracias por tu invitación y espero volver a estar presente en el CEAT Acacías y en estos eventos académicos y de investigación para seguir fortaleciendo ese proceso y esa función misional de la universidad.
Muchas gracias, ingeniera Diana Cardona Román, a todos nuestros invitados. De esta manera llegamos al final del espacio La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado en sintonía. Con mucho gusto les acompañó Henry Mancera Prieto, comunicador social egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Sigan disfrutando de la programación que les presenta Radio UNAD Virtual.
Aquí termina La Academia en la Nube, un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD a través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia Orinoquia, con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Esperamos que hayan quedado bien informados. La Academia en la Nube.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.